El reconocimiento de los derechos humanos es hoy prácticamente universal. Casi todas las constituciones los recogen en su articulado, pero de nada serviría si estos derechos fundamentales no se garantizan fehacientemente, si no se arbitran los mecanismos adecuados tanto en el ámbito nacional como internacional para que puedan ejercitarse libremente y sin obstáculos. Todo Estado de derecho debe contar con normas claras y precisas que establezcan las condiciones y procedimientos adecuados para que los ciudadanos puedan utilizarlos en defensa de sus derechos. Con nosotros se encuentra el profesor titular de Filosofía del Derecho, Narciso Martínez Morán, que nos va a hablar de las garantías de los derechos humanos en el ámbito supraestatal regional. Muy buenas noches y bienvenido a esta última revista de Derecho.
Muy buenas noches, Charo, y muy buenas noches a todos los que nos escuchan.
Creo que lo primero nos tendría que aclarar en qué ámbito se pueden desarrollar estas garantías.
Bien, las garantías de los derechos humanos, aparte de unas garantías generales de carácter político y de carácter social, a las que todos los estados están obligados en defensa de los derechos de los individuos, hay unas garantías específicas de carácter jurisdiccional, cuyas garantías se mueven en tres ámbitos. Uno de los ámbitos es el interno de cada Estado. Son todos aquellos elementos de carácter jurídico, de carácter judicial, que arbitran los propios Estados para garantizar los derechos de los ciudadanos. Cuando nosotros nos referimos en el día de hoy al ámbito regional, no nos vamos a referir a las regiones internas de cada Estado. Se trataría de garantías meramente internas. Y luego, en el ámbito supraestatal, que a su vez tiene dos facetas, el ámbito mundial, que serían las garantías que nacen a raíz de los organismos internacionalmente mundiales, como puede ser la ONU, y las garantías regionales de Estados, que es de lo que vamos a hablar en el día de hoy. Dentro de estas garantías regionales de Estados, pues tenemos con un funcionamiento bastante aceptable el sistema europeo y luego otros ámbitos en los que nos adentraremos próximamente.
Bueno, pues si le parece bien, podemos empezar en el ámbito europeo. Tal vez el principal organismo es el Tribunal de Derechos Humanos, ¿no? El Tribunal Europeo.
Sí, en efecto. En Europa existe un Tribunal de Derechos Humanos que surgió como consecuencia de la aprobación de la Convención Europea de Derechos Humanos, Convención Europea para la Salvaguardia de los Derechos del Hombre y de las Libertades Fundamentales, se titula exactamente. Esta se aprobó en el año 1950 y entró en vigor el 3 de septiembre de 1953. Una vez depositados todos los instrumentos de ratificación, el décimo instrumento de ratificación, se requerían 10 instrumentos para que entrara en vigor. Instauró un sistema judicial de protección de los derechos humanos que ha venido funcionando hasta nuestros días bastante aceptablemente. Incluso los ciudadanos del ámbito de cobertura de este tribunal pueden acudir individualmente cuando han agotado las vías internas de su Estado para garantizar los derechos fundamentales. Si aún no está satisfecho, puede acudir a este tribunal, y efectivamente en el caso de España ya hay varios casos que han dado la razón a los propios individuos frente al Estado. Normalmente este tribunal, pues a quien condena o a quien absuelve es al Estado por no haber protegido adecuadamente los derechos fundamentales. Sin embargo, desde hace varios años, este tribunal, ha ido teniendo tal acumulación de casos que tenía que juzgar, que necesitaba una reforma. Esa reforma empezó hace varios años y se concluyó exactamente en el año 1998. Los trabajos se concluyeron antes, pero fue en 1998, el 1 de noviembre, cuando entró en vigor un nuevo protocolo, el protocolo número 11, que hizo una reforma para sistematizar y agilizar el trámite de la defensa y de las garantías de los derechos humanos a nivel europeo. Se da la circunstancia de que entra en vigor exactamente el año en que se celebraba el 50 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos. No vamos a entrar más en el tema europeo porque por sí solo es explicar el funcionamiento. Yo creo que es algo asequible a la mayor parte, sobre todo a los estudiantes, y probablemente se lo pertenezca al ámbito de una disciplina que es el derecho internacional público. Por consiguiente, yo no voy a analizar cómo funciona el tribunal internamente y cómo garantiza los derechos humanos. Pero sí me interesaría entrar en el escaso tiempo de que disponemos en el análisis de los organismos que existen en otras regiones de estados que probablemente sean mucho menos conocidos y precisamente y que garantizan realmente menos los derechos humanos, para luchar porque también ahí se vayan instaurando los derechos, las garantías de los derechos fundamentales.
Sí, precisamente yo creo que son incluso más necesarios aún, ¿no? Pues podemos empezar con África.
Bien, es muy interesante analizar qué organismos existen en África. Puede parecer, o quizá cuando hablamos del tercer mundo nos pueda parecer que en África pues no hay nada acerca de las garantías de los derechos humanos. No obstante, precisamente existe un movimiento desde hace unos cuantos años para acá muy acusado para tratar de garantizar los derechos humanos, no solamente, quizá no tanto en el ámbito individual como en el ámbito colectivo. Y aquí es donde estos pueblos que tienen un problema de independencia, problemas de tipo tribal, problemas de guerras, etcétera, están funcionando fundamentalmente algunas organizaciones. En primer lugar, existe una organización que se llama la Organización de la Unidad Africana, la llamada OUA. El 25 de mayo del año 1963 se crea en la conferencia de Addis Abeba la Organización de la Unidad Africana, que agrupa a todos los estados independientes de África, excepto Sudáfrica y Rodesia. Y su finalidad era promover la unidad y la solidaridad entre todos los pueblos africanos. Al mismo tiempo, en la Carta de Addis Abeba se proclamaba la adhesión de la organización a la Declaración Universal de Derechos Humanos. Esto es muy importante. Año 1963, hasta ese momento, los estados africanos no se habían incorporado, no habían aceptado la Declaración Universal de Derechos Humanos. Sin embargo, las preocupaciones dominantes de la OUA han sido los problemas del racismo y el colonialismo, como ha ocurrido en Sudáfrica, en Rodesia, en las colonias portuguesas, etcétera, y la búsqueda de los medios para apoyar y fortalecer a los movimientos de liberación. A resolver el acuciante problema de la descolonización dedica el Comité de Liberación de la OUA todos sus esfuerzos, lo que la convierte en una organización específica cuya misión es defender el derecho de autodeterminación de los pueblos africanos. O sea, todavía no nos estamos moviendo en el nivel individual, sino que son las preocupaciones de estos pueblos. Es en este terreno donde ha mostrado su operatividad, como lo muestra la intervención en la descolonización del África portuguesa y en la solución de los problemas del África del Sur, como son Namibia, Rhodesia, etc. En la reunión de Nairobi, en Kenia, de la Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno, celebrada en junio del año 1981, la Organización para la Unidad Africana aprobó la Carta Africana de los Derechos del Hombre y de los Pueblos, en la que se insertan conjuntamente derechos civiles, políticos, económicos y culturales, que son derechos de los pueblos, mencionados ya en el Acta Final de Helsinki, como el derecho a la igualdad, a la autodeterminación, a la liberación de la dominación extranjera, a la libre disposición de sus recursos naturales, a la paz y a la seguridad. La Carta establece una Comisión Africana de Derechos Humanos, inserta en la OUA y bajo la dirección de la Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno Africanos. Aunque su misión es la de defender y garantizar los derechos humanos, el tratamiento conjunto en la Carta de tan dispares derechos y diferentes titulares de los mismos ha producido como resultado un débil mecanismo de protección. Por ello, la misión de la Comisión Africana de Derechos Humanos se ha reducido prácticamente a investigar comunicaciones de estados o de particulares y a preparar un informe que eleva a la citada conferencia para que decida si la comisión debe continuar su investigación cuando la comunicación o comunicaciones revelen situaciones de violaciones masivas de los derechos humanos. Como sanción establece únicamente la publicación del informe de la Comisión. Y junto a este organismo, existe también otro organismo en África que se titula la Liga de Derechos Árabes. Existen también en el continente africano la Liga de los Estados Árabes, perdón, creada el 25 de marzo de 1945, lo que la convierte en la organización más antigua entre las numerosas organizaciones internacionales que se crearon a la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Tiene entre sus órganos varias comisiones especializadas, entre las cuales destacaremos la Comisión Permanente de Derechos Humanos, que fue creada el 10 de diciembre de 1968, exactamente en la conmemoración del 20 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Sin embargo, tampoco la Liga de Estados Árabes presenta realmente un sistema coherente de protección de los derechos humanos. Al igual que el Comité de Liberación de la OUA, la Comisión Permanente de Derechos Humanos ha centrado sus esfuerzos en favor de la causa árabe, dirigiéndose especialmente a la reivindicación de la justicia para las poblaciones árabes que viven en territorios ocupados, más que a los problemas de los derechos humanos en cada estado nacional. En realidad, los graves problemas y las continuas luchas y enfrentamientos entre los estados ha impedido y ahogado la posibilidad de una auténtica defensa de los derechos, desviando la atención hacia el problema común en el que prácticamente todos pueden ponerse de acuerdo, porque de una u otra forma todos lo han padecido y muchos aún siguen sufriéndolo, el de la opresión, colonización y explotación por parte de otros pueblos.
Pues si le parece bien, vamos a ir avanzando porque también avanza nuestro tiempo y nos gustaría saber cómo está la situación en América Latina.
El sistema interamericano de protección de los derechos humanos es probablemente el más parecido a Europa, si bien tampoco ha tenido mucha efectividad, porque todos conocemos los conflictos y las guerras y los sobresaltos políticos a los que están sometidos continuamente los países, sobre todo centro y suramericanos. En Bogotá, del 30 de marzo al 2 de mayo del año 1948, no olvidemos que estamos una vez más en el año de la Declaración Universal de Derechos Humanos, e incluso con anterioridad a la Declaración de Derechos Humanos, tuvo lugar la novena conferencia panamericana en la que se aprobó la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. Es decir, que unos meses antes de aprobarse la Declaración Universal, se aprueba esta Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. Se había discutido la conveniencia de realizar o no una Declaración Interamericana de Derechos del Hombre en un momento en que las Naciones Unidas estaban elaborando simultáneamente una Declaración Universal. Al final de la discusión, pareció oportuno formalizar una declaración que fuera mucho más clara y precisa que la universal, dado que la disparidad ideológica de los países integrados en las Naciones Unidas, unos estados provenían del ámbito comunista mientras que otros procedían del área del liberalismo occidental, obligarían a formular una declaración de carácter muy general, mientras que las naciones americanas, por el contrario, herederas de una mayor afinidad cultural, tenían instituciones jurídicas y políticas homogéneas que permitirían establecer principios más firmes, concretos y específicos con cierta facilidad. Pues bien, en la conferencia de Bogotá, durante la cual se aprobó la Carta de la Organización de Estados Americanos, se presentó también la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que se aprobó tal como fue redactada por el Comité Jurídico Interamericano. Al proclamar la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que la protección internacional de los derechos debe ser guía principalísima del derecho americano en evolución, se suscitó inmediatamente el problema de determinar el valor jurídico de dicha declaración. Opiniones autorizadas sostuvieron que se trataba de un documento meramente formal, de ningún valor legal, mientras sus principios no fueran incorporados a uno o varios pactos y se creara algún órgano o institución que los garantizara, pues la Declaración Americana no contempló ningún tipo de comisión o magistratura que vigilara el ejercicio de los derechos en ella incorporados. no se contemplan fórmulas ni controles para tutelarlos. Tan solo el artículo 18 señala que toda persona puede acudir a los tribunales para hacer valer sus derechos. Sin embargo, la quinta reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores, celebrada en 1959, creó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se encargaría de promover el respeto de tales derechos según las directrices y atribuciones que le señalaría el Consejo de la Organización de Estados Americanos. Al aprobar el estatuto de la Comisión, el Consejo determinó cuáles serían los derechos humanos, entendiendo por tales los consagrados en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Con ello, aproximadamente 11 años después de haber formulado una declaración con valor puramente doctrinal, la Organización de los Estados Americanos crea un órgano que tiene como misión la de promover el respeto de los derechos en ella formulados. Y en 1966 tiene lugar la segunda conferencia extraordinaria, la cual amplía las facultades de la Comisión de Derechos Humanos y solicita que preste particular atención a la tarea de la observancia de los derechos humanos mencionados en ciertos artículos de la Declaración Americana. Tal resolución, si bien establece un control especial para la obligatoriedad de determinados derechos, no convierte aún a la Comisión en órgano jurisdiccional, con facultades específicas para dictar sentencias de condena en caso de violación de los derechos, ni mucho menos la autoriza para imponer sanción alguna. Realmente es en 1967 cuando se establece para las repúblicas del continente americano una obligación jurídica al aprobarse en Buenos Aires el protocolo que reforma la Carta de la Organización, cuyo artículo 150 dice: mientras no entre en vigor la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, la cual Comisión Interamericana de Derechos Humanos velará por la observancia de tales derechos. Velar por la observancia encierra un significado muy distinto del simple promover la observancia. Velar parece implicar que la observancia es ya obligatoria. El Protocolo de Buenos Aires refrendó, por tanto, la existencia de la Comisión y la confirmó como uno de los órganos principales y permanentes de la Organización de los Estados Americanos. Pero ya en la cuarta reunión celebrada en 1959 se presentó un proyecto de Convención de los Derechos Humanos que planteaba de manera específica el problema de la protección de los mismos, proyecto que se reelaboraría para ser presentado en la tercera Conferencia Interamericana Extraordinaria. En el proyecto, a imitación del Convenio Europeo de 1950, se establecen órganos de control efectivo de los derechos humanos, a saber, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Carta Interamericana de los Derechos Humanos. Pues bien, dicho proyecto sería aprobado el 22 de noviembre de 1969 por 12 estados con la denominación de Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, si bien no entra en vigor hasta julio de 1978, fecha en que se consigue la ratificación de los 11 estados que se requiere el artículo 74.2 de la Convención. El texto está estructurado en tres partes. La primera dedicada a lo que podríamos llamar materia u objeto de la protección, deberes de los estados y derechos protegidos. La segunda parte se ocupa de los órganos de protección, manteniendo los que hemos señalado en el proyecto. Y la tercera parte integra una serie de disposiciones de carácter general encaminadas a la protección estrictamente de los derechos humanos.
Pues vamos a terminar, y creo que lamentablemente muy rápido, porque le voy a preguntar por Asia y creo que no hay nada, ¿no?
Bien, lamentablemente podemos afirmar que lo logrado hasta ahora en Iberoamérica, en Europa y quizá en África no está ratificado ni conseguido en Asia, donde simplemente no existe ninguna organización regional destinada a la defensa jurídica de los derechos humanos. Es cierto que se han realizado esfuerzos importantes, especialmente en algunos congresos de carácter no gubernamental, como por ejemplo el celebrado en Bangkok en 1965 y el celebrado en Ceilán en 1966. La razón estriba en las enormes diferencias culturales, regionales, políticas, sociales y económicas que se dan entre los estados de este continente. No quisiera terminar sin indicar algo que realmente a mí me preocupa. No basta que se reconozcan los derechos fundamentales que prácticamente están reconocidos, sino que hay que lograr el sueño de las garantías. Yo diría que el siglo XXI, al que ya nos hemos asomado en medio de guerras, de violencia, de hambre, de discriminaciones, de genocidios, es deseable que llegue la paz para todos los pueblos, que se asuma la igualdad de los hombres de todas las razas, que podamos desarmar a los que siembran el odio, el terror, la violencia, la destrucción por la droga, la guerra, el genocidio, que logremos exterminar el hambre, que podamos, en fin, vivir en un mundo más feliz, más humano, más fraternal, en un mundo donde se respeten los derechos y no tengan cabida quienes los violen y los conculquen.
Pues ojalá eso no tenga que durar demasiados años. Muchísimas gracias, profesor Narciso Martínez Morán, por haber estado con nosotros a lo largo de este curso. Gracias y muy buenas noches.
Pues muchas gracias, Charo, y muchas gracias a todos los que nos escuchan, y les deseo suerte a los alumnos que al finalizar el curso tienen que recoger la cosecha.